Y seguimos en Revista de Economía para hablarles en los próximos minutos de una necesidad cultural de nuestros tiempos, la economía. El euro, las fusiones de bancos, las subidas o bajadas de la bolsa, la crisis económica de Brasil, son temas que en estos días se le presentan al ciudadano a través de los medios de comunicación, pero en su vida cotidiana a la mayoría de las personas también le afectan numerosas cuestiones que están relacionadas con la economía y que, sin estar presentes en los titulares de la prensa, pueden resultar importantes a la hora de tomar decisiones que afectan a su presente y sobre todo a su futuro. Cuestiones como la elección de una buena hipoteca que le permita adquirir la vivienda, elegir la mejor opción para sus ahorros en función de sus necesidades o, por ejemplo, orientar a sus hijos hacia los campos profesionales que presenten una mejor posibilidad de empleo. A la vista de todo lo anterior, la pregunta que surge es si los ciudadanos españoles estamos preparados para tomar nuestras decisiones económicas con el mejor acierto. Bien, por tanto, es importante valorar la necesidad de formación en conocimientos económicos para los ciudadanos en su conjunto y plantear cómo el sistema educativo español afronta esta cuestión. Temas que hoy desarrollamos en Revista de Economía. Y para ello se encuentran con nosotros dos economistas dedicados a la docencia y que llevan varios años trabajando en la idea de ampliar y mejorar la enseñanza de la economía dentro y fuera del ámbito universitario. Olga Rodrigo es economista y profesora de la asignatura de Economía en el bachillerato. Dirige el grupo Economistas de la Enseñanza del Colegio de Economistas de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Castejón es catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad y habitual colaborador de este programa. Buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Bien, pues la primera cuestión, quizás para un poco hacernos una idea del tema que hoy vamos a desarrollar, es... Rafael Castejón, ¿cuáles son las necesidades que tiene el ciudadano medio en relación a los conocimientos económicos que le van a ser útiles para la vida cotidiana?
Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la economía no es toda la vida, pero que es una parte importante de la vida. Hoy día los medios de comunicación, todos los periódicos, la televisión, da continuamente noticias económicas. Pero es que además todos nosotros estamos tomando decisiones que afectan a nuestra economía, incluso a veces de estas decisiones afectan a cómo funcione la economía de un país, si consumimos más, o si ahorramos, o si no ahorramos. Todas estas cuestiones son relevantes. Y yo creo que es difícil hacer un resumen muy apretado, pero yo me voy a arriesgar a hacer algunos de los temas que yo creo que son fundamentales, y estoy seguro que mi compañera profesora Olga también apuntará algunos. Yo creo que en primer lugar es necesario que todo el mundo conozca el vocabulario económico. El vocabulario económico, porque si no, no puede entender lo que lee, lo que escucha, lo que hay detrás de esos conceptos que a veces se utilizan como una especie de jerga que está fuera del contexto del ciudadano normal. Y hoy día la economía forma parte de la vida normal y, por lo tanto, ese vocabulario debería ser conocido. En segundo lugar, yo creo que sería muy importante que los ciudadanos comprendieran las características de los diferentes agentes que intervienen en el proceso económico, es decir, las economías domésticas, las empresas, el sector público y, si quieren, el sector exterior, aunque ese está formado por estos tres agentes. Conocer estos, pues, nos indica después cómo los otros agentes con los que tenemos que interactuar cuando hacemos un contrato, cuando vamos al banco a depositar nuestros ahorros, etcétera, cuál es, por qué se comportan de una manera o por qué realizan las cuestiones de otra. En tercer lugar, tenemos que conocer cómo se relacionan estos agentes económicos. La relación básica se establece a través de los mercados. Hoy que una compañía pues sea monopolio o que por el contrario haya más grado de competencia, pues afecta a nuestro bolsillo, afecta al funcionamiento de la economía. Por eso se está liberalizando determinados sectores como las telecomunicaciones. Y hoy día tenemos más posibilidad de encontrar ofertas de distintos tipos, pues ahora las compañías aéreas hace poco tiempo pues eran un monopolio, hoy día está entrando la competencia. Tenemos que conocer cómo podemos sacar mejor partido de esto. Yo con estos dos puntos, y después podríamos ver uno más, pondría un ejemplo muy sencillo. Si conocemos mejor cómo actúan los agentes, y si nosotros, que somos agentes económicos, también actuamos mejor, pues imaginemos por un momento que somos capaces de ahorrar, o sea, o de utilizar mejor 1.000 pesetas cada uno de los ciudadanos de este país, porque conocemos mejor los conceptos económicos, porque sabemos sacarle mejor partido a esos ahorros o a nuestra renta, a nuestro sueldo. Si lo multiplicamos por el número de hogares, lo multiplicamos por el número de consumidores, esto daría un valor extra que haría que nuestra economía funcionara mucho mejor. En consecuencia, yo creo que de entrada eso serían el vocabulario, los agentes y la relación entre los agentes serían los temas un poco básicos.
Sí, yo quería, al hilo de lo que estás diciendo, que estamos entrando en materia de lo que es la economía para todos, hacer ver que el ciudadano, aunque no quiera, es un agente en la actividad económica cotidiana. Entonces, lo que tiene que hacer es conocer ese mundo en el cual, quiera o no, se desenvuelve, porque él es un consumidor, él es un ahorrador, él es un inversor, pequeño, grande, mediano, es una persona como ciudadano de un país democrático que paga impuestos, que tiene una responsabilidad. Entonces, al margen de que quiera conocerlo o no quiera conocerlo, él es parte integrante. Luego, es evidente que todos los ciudadanos deberían conocer bastante mejor aquello de lo cual participan y lo harían bastante más racionalmente si tuvieran bien claros algunos conceptos elementales y conocieran, para empezar, el vocabulario, que nadie les engañe. Que ellos sepan distinguir lo que es un beneficio, lo que es un ingreso, lo que es una inversión, lo que es un gasto, aunque sea en una dimensión pequeña de su propia actividad. Todos nosotros, aunque no nos gusten los números, aunque digamos que esto no es lo mío, no es verdad. Participamos todos los días, desde que salimos, no salimos de casa sin el monedero. Hacemos, constantemente estamos haciendo actos para participar en la actividad económica. Luego, iremos desarrollando más cosas y encontraremos más, pero en todo lo tenemos. Luego es absolutamente necesario conocerlo.
Yo me diría que no basta con conocer qué hacemos como agentes económicos, sino es muy importante que los ciudadanos tomen conciencia de que las cosas se pueden hacer de muchas formas. Y la economía, una de las funciones que tiene es enseñarte a hacerlas de la mejor manera, de la mejor manera que nosotros los economistas denominamos eficiencia económica. Y eficiencia económica es, si me lo permiten decir una expresión vulgar, es más por menos, hacer más cosas con los mismos medios que tenemos. Eso es la eficiencia, y en la eficiencia se basa hoy día la competitividad. Somos más eficientes en la medida en que hacemos las cosas mejor. No es hacerlas de cualquier forma, sino hacerlas mejor, sacar más partido de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, de los medios que disponemos para que de esa forma tengamos más bienes y servicios, tengamos un mayor producto global y después, por supuesto, podremos plantearnos otros temas, cómo se reparte ese producto, etcétera. Y hoy día, en esto de hacerla mejor, también tenemos que tener todos, yo creo que muy presente, que no estamos solos en el mundo, que España, pues yo creo que afortunadamente, ¿no?, se ha integrado en la Unión Europea, pero además de la Unión Europea, hoy día existe lo que le llaman la aldea global. Somos todos parte de lo que pasa en otro sitio, tenemos que conocer esas corrientes. Bueno, pues yo creo que tomar buena cuenta y darnos cuenta que estamos en ese contexto global, que el comercio internacional influye, que los pagos internacionales se mueven libremente, también es una parte importante de la formación.
Bien, no cabe duda que los conocimientos sobre economía forman parte de la cultura moderna. Lo que pasa es que hay que acceder a esos conocimientos de diferentes formas. No sé, en su opinión, cuáles son los canales para adquirir esos conocimientos económicos, a través del bachillerato, a través de la formación, en cursos especializados. Olga Rodrigo.
Pues en este momento la población, gracias a la reforma última del bachillerato, no todos, puesto que es obligatoria de modalidad, solo aquellos que lo eligen, pueden acceder a un conocimiento básico de economía en primero de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Digamos que globalmente considerada la población son los únicos que van a tener una formación básica, porque lo demás se forman específicamente en la universidad o en algunos ciclos formativos. El resto no tienen acceso a conocimientos económicos. No hay academias que enseñen economía salvo vinculadas a las universidades. No hay unos estudios paralelos donde la gente puede decir, bueno, me falta esta formación, la complemento con unos estudios básicos de economía. No existen. Existen de niveles superiores, máster para gente universitaria, y por tanto ya estamos hablando de una capacidad económica para acceder a esos cursos, o las universidades en sus especialidades. Para el público general, para una ciudadanía que quiera acceder a los estudios de economía básicos, solamente en parte tienen el bachillerato. Y en este momento, con alguna cosa que empezaremos a ver, es decir, hay un aviso de que pudiera quitarse nuevamente una enseñanza que ha tenido difíciles caminos, porque ha estado en el bachillerato, ha desaparecido, ha vuelto a estar. Y ahí estamos, con el temor de que nuevamente miremos hacia atrás en lugar de mirar para adelante.
Rafael Castejón.
Yo creo que lo que ha dicho Olga es muy importante, ¿no? Porque ahora mismo tenemos esto y habría que mirar un poco al contexto internacional, incluso a nuestra propia historia. Es decir, la mayoría de los países desarrollados, la economía forma parte de esa cultura, se estudia en el bachillerato, en la selectividad o el equivalente, hay unas pruebas de economía. No puede ser un ciudadano bien informado que tenga esa formación general si no tiene que tener otras cosas, por supuesto, pero tiene que tener esa parte de la cultura. Pero también es curioso que cuando se empezaron en el siglo XVIII, la Ilustración, la parte de las luces, las primeras sociedades económicas de amigos del país que trataban de mejorar y de que situar a España en la corriente un poco ya más moderna, pues fueron los que crearon los estudios de economía. Empezaron a crear muchas cosas, pero entre ellas que hubiera enseñanzas de economía, que España no se quedara retrasada en ese campo, que sin el cual, bueno, hay que recordar que se acababa de escribir el libro de Adam Smith y que empezaba a ser una novedad que situaba a los pueblos, porque el libro de Adam Smith se llamaba Naturaleza de la riqueza de las naciones, ¿no? Cómo la gente puede ser un poco más rica si hace las cosas bien hechas, que es la economía.
Rosa Rodrigo.
Sí, decir que lógicamente esta es una demanda porque la sociedad realmente está pidiendo estos estudios. Desde que está en marcha el bachillerato LOCSE, tal y como lo conocemos, se ha invertido la tendencia, es decir, hay muchos más alumnos que están yendo hacia el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales que hacia el específicamente de Ciencias, porque realmente es el punto de modernidad, de renovación, de confluencia con Europa, es exactamente los estudios básicos de economía. Y eso la gente intuitivamente lo sabe. Pero aparte de ser absolutamente necesario, que sería necesario para toda la población, exactamente igual que está en los países de nuestro entorno con los cuales convivimos y con los cuales vamos a competir, y sobre todo van a competir los adolescentes que ahora se están formando, se va a crear, si esto no se consolida como una formación para todos, va a ocurrir lo que ha pasado durante muchos años con los idiomas, que cuando un padre quiere dar una formación la mejor que sea posible para su hijo, aquello que el sistema arreglado no se lo dé, se lo va a dar adicionalmente, bien con profesor particular, bien buscándolo, bien mandándolo fuera, buscará cómo formarlo. ¿Quién va a acceder a esos estudios si no se lo damos general para todos? Pues solamente van a tener acceso a un conocimiento absolutamente necesario para sobrevivir en el mundo del futuro las clases mejor situadas económicamente. La generalidad de la población se va a encontrar en inferioridad de condiciones si le privan de ello, porque no va a tener acceso. Luego, realmente, esta sociedad tiene que plantearse muy en serio que si, tal y como dice la ley y como todos sentimos que debe ser, que el sistema educativo generalizado tiene que formar a los adolescentes con capacidades para enfrentarse al mundo en que van a tener que convivir, ese mundo habla en economía. Y todos nosotros abrimos las páginas de los periódicos, mejor dicho, no las abrimos. En portada tenemos las noticias importantes siempre de contenido económico. Es decir, el porcentaje de conceptos económicos que ofrece cualquier medio de comunicación lo suficientemente importante como para saber que si no tengo ese vocabulario no llego a ello.
Muy bien, hola Rodrigo, imparte la asignatura de economía en bachillerato y lo hemos dicho en la presentación. Ha hablado hace un momento de las dificultades para continuar en la línea porque ahora mismo estamos a punto de, bueno, a punto no, se acaban de producir una serie de cambios que quizás van a influir en el futuro de la enseñanza de la economía en el bachillerato. ¿Cuáles son las dificultades con las que usted se ha encontrado?
En este momento, en primer lugar, los alumnos eligen economía sin saber absolutamente nada de nada y ni siquiera reconocen. Entonces, es un descubrimiento para ellos en clase. Entonces, empiezan a descubrir que es un lenguaje que nadie les había hablado de esto. empiezas a relacionar la vida cotidiana con actividad económica, empiezas a poner los conceptos en su sitio, a corregir los prejuicios que ellos tienen porque la mala información está deformando sus conocimientos, y descubren que es un mundo que les llama la atención y que además les interesa. Luego pondrán el esfuerzo por aprender o no. El problema con que nos encontramos es que es una asignatura que aparece en el bachillerato en inferioridad de condiciones porque no le han creado un departamento de economía con el cual poder tener una capacidad de participar en todos los órganos de gobierno de un centro de enseñanza, es decir, está siempre supeditado a otro departamento, con lo cual el profesor de economía no tiene ni voz ni voto en los órganos pedagógicos, en los de coordinación, está en inferioridad de condiciones. Y además, el proyecto que han sacado, salió en prensa el día 12 de enero, apuntaba como que desaparecía nuevamente la economía. Luego han rectificado, han dicho que no va a desaparecer, pero que la van a dar las dos asignaturas que hay en el segundo curso de bachillerato, es decir, el que va a selectividad. Eso es realmente desconocer la materia. Para un no conocedor de la economía, diré que es como si estamos explicando los primeros rudimentos de la lengua y estamos explicando en el mismo curso lo que es la literatura. Entonces, no pueden ser al mismo tiempo cuando empiezas. Quiere eso decirse que parece que no se consolida en el bachillerato. Y luego, con ese desconocimiento de que la economía es número y esa perniciosa división en ciencias y letras, pues piensan que economía no tiene una carga humana. Y claro, la economía tiene una dimensión ética. Todos los valores de la transversalidad del currículo educativo que está en la LOCSE, todos ellos son trabajados en la asignatura de economía, porque es que lo toca todo, la dimensión ética de la economía y la dimensión humanística y el fortalecimiento de todas las ciencias, porque saber economía exige tener una matemática aplicada, exige tener unos conocimientos de historia amplísimos, exige un conocimiento globalmente considerado y por tanto interrelaciona todas las materias del bachillerato. Realmente es una ciencia y una asignatura integradora de conocimientos.
Rafael Castejón, ¿le interesa a los gobiernos que los ciudadanos tengan una cultura económica?
Pues yo creo que a los ciudadanos sin duda sí, a los súbditos quizás no. No tendríamos más que ver ahora el dinero que se están gastando para que entendamos los españoles qué es el euro, qué es eso de la irreversibilidad del tipo de cambio, por qué nos beneficia estar en un espacio, en el espacio europeo, en el mercado único. Y están gastando mucho dinero porque si no lo hacen, la falta de cultura económica hace que la gente tergiverse las cosas. Pero además, cuando aplican políticas económicas, la gente tiene que conocer un poco los temas de impuestos, el gasto público, el presupuesto, determinadas cuestiones, que si no parece que es algo que nos viene, que nos llueve de encima, y lo que hace la gente cuando no entiende algo es tratar de evitarlo. La responsabilidad a la hora de pagar impuestos, de los programas de gasto público, de evaluar la gestión económica del gobierno, pues está en una formación. Yo por eso digo que cuando pasamos de ser súbditos, de no contarnos, España tiene una tradición un poco pasada, afortunadamente, en eso, pues había una tradición de que no supiéramos nada de economía. Esto solamente los expertos, ¿no? Como decían, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Cuando no, en el desarrollismo. Pero ahora yo creo que es algo que algún economista dijo que es de consecuencias políticas nefasta para un pueblo no tener esos conocimientos, porque los programas políticos hoy día se basan en los programas económicos fundamentalmente y no se pueden trasladar a la ciudadanía, no se pueden trasladar a que después ejerza ese derecho de voto con conocimiento de causa, que se elijan las mejores opciones, las que mejor nos gobiernan, sin que yo diga que toda la vida es economía, en absoluto, pero que la economía sigue siendo una parte importante.
Yo quisiera poner un ejemplo para la gente comprenda. Tenemos que pagar impuestos los ciudadanos y la gente no quiere pagarlo porque piensa que eso se lo quedan los políticos. No valoran que todos los servicios públicos están pagados a través de impuestos. Luego todos nosotros pagamos todo aquello que nos ofrece el Estado. Bien, probablemente seríamos mejores ciudadanos, más cívicos, y estropearíamos nuestro patrimonio común menos si fuéramos conscientes de que lo pagamos, como hace el resto de Europa a que tanto envidiamos. Es decir, cualquier ciudadano nórdico considera que los bienes públicos son de él y son de todos porque los paga, es consciente que los paga. Nosotros todavía no hemos llegado a eso porque no tenemos esa cultura, porque no sabemos qué pagamos. Entonces yo creo que si supieran economía empezarían a entender que ellos también pagan y nos cuesta a todos.
Una vez aceptada esa idea de que la cultura económica es importante, me gustaría plantear a Rafael Castejón o a Olga Rodrigo la siguiente pregunta. ¿Cómo deben ser esos conocimientos básicos que deben tener los ciudadanos en materia de economía? Rafael Castejón.
Bueno, ya hemos dicho qué deberían conocer. El problema es que muchos de los conceptos se pueden dar a niveles muy distintos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esos conceptos tienen que ser que ayuden a comprender el mundo. Es decir, me atrevo a afirmar que serían muy pegados a la realidad. Hoy día la economía más avanzada pues debe estar en unos niveles superiores y existen toda una serie de evolución de la teoría económica, pero en el bachillerato, en esa cultura general, los conocimientos tienen que estar que sean aplicables a la realidad. En consecuencia, no sobrecargar los programas de enseñanza. Yo me permito discrepar de los programas que en parte se han publicado por el Ministerio. Me parecen excesivos. Hablar de los sistemas económicos, pues yo creo que todo eso, hay que empezar a construir la casa por abajo, adquirir los conocimientos de otra manera. Que el lenguaje sea claro, sencillo, que la gente no encuentre un obstáculo en la progresión, que sean progresivos. La gente lo que no domine se aburre. Y yo creo que en eso también tenemos todavía un largo camino que recorrer frente a lo que pasa por el mundo, cómo se introducen, cómo se van poco a poco poniendo a la gente en esos conceptos. En resumen, yo creo que lo que tiene que haber es que esas personas que estudian economía vayan teniendo una base de las cuestiones más fundamentales, que se adapte constantemente a la realidad. O sea, si hay la Unión Europea, pues yo creo que hoy forma parte de ese conocimiento, porque los programas de la Unión Europea están afectando nuestra vida. Y a lo mejor hay otras cuestiones que tienen que olvidarse. Hoy hablar de los sistemas de planificación central, que han desaparecido, pues aunque esté en el programa, pues no debe tener ese mismo contenido, aunque sí sepamos que hay distintas. Hoy ya se habla más de keynesianos o de la política del gasto público o de la economía de otro tipo, de la oferta, más en la línea de lo que esté pasando y de lo que le afecte a la gente.
Y ya una última cuestión que lanzamos a nuestros dos invitados. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tienen los economistas por la enseñanza de la economía? Y concretamente, ¿qué hace en este sentido la Organización de Economistas de la Educación? Olga Rodrigo.
Pues el Colegio de Economistas ha tenido, el Colegio y el Consejo, que agrupa a todos los colegios, ha tenido en su seno permanentemente un grupo de docentes muy preocupados, muy vinculados, que han trabajado muy activamente en la defensa de la educación en todos los niveles, no solamente en la universidad, sino en la secundaria y, como pensamos, realmente para toda la población. Estos son temas que vienen trabajándose en el grupo de trabajo que se llamaba así dentro del Consejo General del Colegio de Economistas de España, y la consolidación de eso ha sido este organismo que se acaba de crear de economistas de la educación, similar al que hay en toda Europa. En Europa existe la Asociación Europea de Enseñantes de Economía, donde estamos agrupados todos aquellos que tenemos estas inquietudes. Y realmente estamos preocupados por muchos temas, desde la coordinación de la secundaria y la universitaria, el estar unidos y no enfrente, como están habitualmente en todas las materias, en la renovación de los planes, en hacer una evaluación de qué programas están bien o no, es decir, todo lo que afecte. El problema que tenemos es que estamos tan sobre ascuas, pensando que después de tanto trabajo, de tantas discusiones, de tanto luchar por tener lo mínimo, una asignatura para que la gente entienda el mundo que lo rodea, que cada vez que nos ocurren cosas como esta, es decir, el salir en precario sin un departamento, el no tener la asignatura consolidada, el que se esté manejando esta asignatura con un desprecio absoluto como si no fuera nada, y sin contar con nosotros, porque a todos los profesionales se les pide, menos a los economistas, porque no se nos consulta para nada. Entonces, realmente nos sentimos siempre que estamos dando golpes contra la pared y no sabemos cómo vamos a seguir. Pero todos estamos muy preocupados. Hay un grupo muy activo, no muy numeroso, no muy numeroso, también es, hay que decirlo, pero muy activo, y que en el próximo Congreso de Economistas de España, que se va a celebrar el próximo mes en Alicante, tendremos una mesa de debate también y hablaremos de estos temas. Y en lugar de hablar avanzando, tenemos nuevamente que coger el problema por los cuernos y salir adelante y decir, seguimos reivindicando la presencia de la economía para toda una sociedad. La sociedad del futuro tiene que saber economía. Si no, no avanzamos. Lo demás es mirar para atrás.
Economía en la educación del siglo XXI, Rafael Castejón.
Sí, yo creo que uno de los efectos en España, están cambiando muchas cosas. Yo tengo una cierta confianza que esa integración en la Unión Europea, esos aires nuevos que están viniendo a multitud de aspectos, a veces nos parecen buenos, otras veces nos parecen malos, pero en este caso, este aire de que la economía es una parte importante de la cultura de los ciudadanos, yo creo que va a ser muy positivo, y de hecho esa influencia es esa renovación que los colegios de economistas está teniendo para que la voz de los economistas en este campo se oiga, porque al fin y al cabo son los profesionales. Quizás hemos estado los economistas muy preocupados con estar en las empresas, en otro sitio, y no hemos tenido la conciencia de que los economistas tenemos que expresar claramente que esto es algo, una necesidad social. ¿Quién mejor que los economistas para hacerlo? Yo creo que además tenemos que en la organización de economistas de la educación tenemos que preocuparnos de hacerlo bien, de tomar ejemplo de las cosas que han hecho bien otros sitios para mejorar en nosotros, para tener una enseñanza de economía de calidad y para que, en resumen, el capital humano, que es el que dicen que es ese de la competitividad del siglo XXI, es la clave, ¿no?, del crecimiento económico en España, también se mejore por esta vía de la enseñanza de la economía.
¿Te permites darle una lección de economía a quien corresponda?
Permitido.
Pues para dar la rentabilidad a los recursos existentes, si nuestros adolescentes tuvieran una clase de economía, explicamos el euro en clase y no tendrían que gastarse muchísimo dinero dando campañas sobre el euro, porque la gente tendría capacidad de entenderlo y no le tendría miedo, no le tendría miedo, porque es fácil. Mis alumnos lo van a entender perfectamente, lo entienden, se les explica y es fácil. Lo aprenden casi todos.
Y después se lo podrían explicar a sus padres, ¿no?
Exactamente, pero sobre todo le perderían el miedo.
Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Olga Rodrigo, que es profesora de Economía en bachillerato, también dirige el grupo Economistas de la Educación del Colegio de Economistas de Madrid, y también gracias a Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada en nuestra universidad y profesor habitual colaborador en el programa. Hasta otro día.
Muchísimas gracias.